bueno, ustedes saben que nos hemos tomado el desafío, le cuento a los nuevos y los hermanos que siempre vienen, los terceros domingos de cada mes, nos hemos propuesto un desafío difícil que es hablar de doctrina, predicar de las verdades centrales, los pilares centrales del evangelio, del cristianismo. Porque hemos también visto y notado como una gran necesidad y también una clase de ausencia de algunas verdades, cimientos, algunas cosas que a veces viene un vientito y se te mueve el piso, como dicen algunos, y doctrinalmente eso es una gran necesidad. Entonces, un curso que hemos hecho en nuestro ministerio de capacitación, en muchas horas y en años anteriores, lo hemos metido los domingos en una prédica. Es un gran desafío, es difícil de hacer esto. Y ya los domingos anteriores, y por eso también invito a los que nos visitan y a los hermanos que vienen siempre, todos los terceros domingos ya hemos venido abordando las principales doctrinas alrededor de la salvación. Entonces abordamos la salvación, abordamos la gracia, abordamos la vocación o el llamado, abordamos el arrepentimiento el mes pasado y hoy nos toca la doctrina de la fe. Es una doctrina hermosa. Entonces, con la salvedad que merece esto, de que son muchas horas, y entonces para poder predicarlo uno tiene que dejar muchas cosas afuera y hacemos como una foto central de lo más importante, pero ha sido un desafío muy lindo poder pasarlo a una prédica, a estos conceptos que son tan centrales también para la iglesia y para nosotros. Entonces, si me permiten, nos adentramos un poco en este tema. Préstenme los próximos 30 minutos y seguramente el Señor tiene algo para vos. No me cabe la menor duda, porque hablar de la fe es una de las cosas más lindas que hay. Hablar de la fe es una de las cosas más lindas que hay, profundas. Si yo le preguntara a cualquiera de los que están acá o a cualquier persona de afuera, sea creyente o no, haya ido a una iglesia o no, ¿qué es la fe? ¿En qué cree la gente? ¿No? Todo el mundo más o menos sabe algo de la fe, todo el mundo cree en algo, cree en alguien, todo el mundo más o menos la tiene un poco andando. Entonces, solo a modo, anda pensando, ¿en qué crees vos? ¿En qué cree la gente? ¿En qué creen tus amigos, tus compañeros del trabajo, tus compañeros del secundario? Y bueno, en muchas cosas. Y vos sabés que hay una confusión incluso con los que leen la Biblia. Por eso la doctrina de la fe hoy viene a corregir algunas cosas, a calibrar algunas cosas, porque en el sentido bíblico, fe podríamos decir que es creer y confiar. Es cuando aparece la palabra fe en la Biblia, y ahora vamos a estudiar un poco eso, es creer y confiar. Pero también tiene muchos abordajes. Entonces yo puedo decir, bueno, yo creo, la gente confía, yo confío en distintas cosas. Entonces, ¿en qué confía la gente? ¿En qué cree la gente? ¿Viste? No quiero tocar ninguna clase de selección partidaria. Este año van a tener que elegir, así que chicos, vayan pensando qué van a hacer con esto. Y de alguna manera, cuando uno agarra un papelito que se llama voto y lo pone en una urna, está haciendo un voto de qué? Que básicamente es de fe. Uno pone confianza. Cree en lo que dice esa persona que supuestamente después va a ser un presidente, un gobernador o un intendente, ¿no? ¿Falta alguno? Me faltó alguno. Bueno, no importa, listo, sigo. La gente también en el casino, me contaron, nunca lo escuché, que la gente, dale, elegí el número con fe, jugá con fe, porque hay una, tenés fe que va a salir el 28, ¿no? Y así la gente también hace, la gente confía. Yo cuando pregunté en qué cree la gente, en qué creen amigos, yo creo en esto, tengo fe. La gente cree en el trabajo, en su esfuerzo, cree en los negocios, cree en el dinero, cree en las capacidades, ¿no? Creemos mucho en nuestro trabajo. Yo no creo en los políticos, yo no creo en el azar, creo en mí. Creo en mi capacidad, creo en mi trabajo. La gente cree eso, confío en mí. La gente confía en su conocimiento, la gente confía en lo que sabe. Como sé tanto, como he estudiado tanto, como tengo un par de títulos universitarios y he leído muchos libros, entonces confío en mi conocimiento. La gente confía en el campo, en la lluvia, en la naturaleza, en el agro. Bueno, confiamos y la gente confía en distintas cosas. También confiamos en nuestra familia, confiamos en nuestra esposa, en nuestro esposo, confiamos en nuestros hijos. Confiamos, ¿no? En muchas cosas. Y para ir ya al centro, entonces, bíblico de la doctrina de la fe, la Biblia aborda la palabra fe con un verbo en griego que se escribe pisteuo, pero se pronuncia pistiuo, y que significa creer, confiar, que significa fe, es la traducción del griego de la palabra. Pero aparece 4 veces y no todas tienen que ver con la doctrina de la fe. Y por eso acá vamos a hacer como una calibración para que vos entiendas cuando hablamos de fe en este ámbito a qué nos referimos. Y solo corto, pueden hacer la foto ahí, pero yo les puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes creen en Cristo? Los demonios también creen. Qué bien que estuve, ¿no? La estudié toda la semana. ¿No? ¿Vos crees? Sí, los demonios también creen. Eso dice Santiago, capítulo 2, versículo 2. Ah, ¿vos crees? Los demonios también creen. O sea, un conocimiento intelectual, una creencia que tu mente crea, que entienda la lógica de cierta cuestión y crea, sí, está perfecto, pero los demonios también lo creen. Entonces, no es necesariamente la doctrina de la fe, no tiene que ver con eso. Cuando aparecen estos conceptos o cuando la gente dice yo creo o tengo fe en, no es fe. Al menos, no a la que nos estamos refiriendo, que vamos a ver que es tremendamente poderosa. No es una fe poderosa, es la fe intelectual. Necesaria, sí, pero no poderosa. El pasaje relatado en Marcos capítulo 9, versículo 23, después sáquenle la foto, después lo estudian. O, como siempre decimos, ¿qué hacen? No, me invitan a comer un asado y yo después les cuento. Muy bien, bien. Él presta atención a todos los cultos. Hay un hombre, hay una escena con un chico que tenía un espíritu mudo, el padre desesperado, los discípulos oraban, no salía. Y hasta que en un momento Cristo le pregunta al padre del chico que estaba tomado por un espíritu, ¿vos creés que yo lo puedo? Sí, creo, pero bueno, ayuda a mi incredulidad. Y en muchas otras ocasiones se trata de un creer para un milagro. Se trata de creer para que Cristo pudiese liberar, sanar, echar fuera un demonio. Es una clase de fe que tiene que ver con una acción o un milagro. Tampoco es a la que nos referimos. Porque hay gente, yo la conozco, en estos 36 años hemos visto, quizás vos conozcas, gente que ha recibido milagros, pero no están acá, no son salvos. Abandonaron la fe, vinieron por los panes y los peces y luego no produjo fruto eso. ¿Bien? Primera de Corintios 12:9 habla de la tercera palabra o la tercera acepción que a veces también nos confunde y es que la fe también es un don especial. Uno de todos los dones que hay es el don de la fe, pero es como una clase de medida extraordinaria que algunas personas tienen de fe para hacer algunas cosas especiales. Es un don especial. Pero por último, y por eso la subrayé, entramos ya a la doctrina de la fe, entramos a la fe, que es la fe que salva. Hay una escena relatada ahí en Hechos capítulo 16, del 30 en adelante, unos versículos antes, después léela. Pablo y Silas estaban predicando la cosa que, como pasaba muchas veces, terminan presos. Terminan presos. Azotado en el calabozo del fondo y en un momento dice que cantaban y alababan, le habían encargado al carcelero que los cuide porque eran los reos más peligrosos y en un momento parece que hay como un temblor en la cárcel. Era de noche, todo oscuro, tiembla todo y se abren las celdas, se abren las puertas, se rompen las cadenas. El carcelero al ver la escena dijo, listo, saca la espada, se va a matar porque no quedaba ningún preso. Y Pablo le dice, no te hagas daño, no te mates, estamos todos acá. Entonces el carcelero no entiende nada, lo saca y les pregunta, caballeros, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como no puede entender lo que está pasando. Y entonces la respuesta de Pablo y Silas es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces entramos en esta dimensión de la fe poderosa, de la fe que salva. Es la fe, es la doctrina de la fe que aparece porque no toda la fe, como dijimos, ni la del voto que vos vas a poner en octubre, o ahora el domingo que viene, o el 30 de julio acá en Villa Allende, ni la de la fe que a veces le ponen tu conocimiento en la intelectual. No, está bien, es una confianza, está bien, es creer, pero esto es otra cosa. Esto es creer para salvación, es la fe que salva. Es una dimensión hermosa que tiene esta palabra y aparece en la Biblia. Y por eso justamente nosotros vamos a tener entonces esta gran diferencia. Tenerlo en cuenta para que vos ya puedas separar cuando converses, ¿no? Una cosa es el conocimiento intelectual, otra es un milagro, tuviste fe, pasó algo, está bien, pero no te quedes con las migajas. Mucho menos esta cuestión de que un don que algunos específicamente tienen, entonces otros dicen, bueno, yo no lo tengo. No, tranquilo, porque la fe que salva es una medida que está justamente para todos. Entonces, ya entrando en tema, es importante que la iglesia sepa, y que todos ustedes sepan, la fe en quién, en qué y cuál es el resultado de esta fe. Son tres cosas centrales. Estas son las partes que me gustan a mí porque me hago el maestro acá arriba. Si pongo un pizarrón, ¿viste? Están todos prestando atención, están atentos. Me gusta eso. Después capaz que me desmadro y me sale el predicador. Tranquilos, vamos a ver dónde queda esto. Pero por hoy estoy en docente. Si yo te dijera fe en quién, algunos no se están animando a decir, pero en realidad es claro, es lo que estás pensando. Me encanta un pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tremendo pasaje. Bueno, si la van a aplaudir, apláudanla, ¿no? Porque... ¿En quién va a poner la fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Es Cristo. Acá aparece Cristo como, no va a querer errarle, porque por las dudas te aclara la misma Biblia, y acá hacemos doctrina, la Biblia se explica con la Biblia, es que el único destinatario en quien vos depositas tu confianza, en quien vos depositas tu creer, es en la persona de Cristo, porque Él es el único. Hay muchos otros pasajes, pero este de Hebreos es el que me encanta, es el autor y consumador de nuestra fe. Ahí está la fe, ahí hay que ponerla. Después, cuando nosotros leímos recién Hechos 16:31, o yo te lo citaba, es cuando también la Biblia nos dice que es el que cree en el Señor Jesucristo, este será salvo. Y por último, el texto de Juan 6:26, que lo citaba antes, hay un momento que la gente lo sigue a Jesús, pero Jesús se enoja y dice, ustedes me siguen por los panes y los peces. Ustedes no me siguen porque tengan fe. O de última están creyendo que voy a hacer algún milagrito para darles de comer porque los he saciado el hambre, he saciado su sed. Pero yo les estoy pidiendo que se aviven y puedan comer un alimento que los va a saciar para siempre, que les va a dar vida eterna. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cuál es ese alimento? ¿Qué tenemos que hacer? Le pregunta el auditorio después que Cristo los interpela. Tienen que creer en el que Dios ha enviado. Tienen que creer en mí, les dice Cristo ahí, en ese pasaje de Juan. Entonces, también por las dudas, y planto una bandera acá, y la hizo alta, bien alta, que será la bandera de Cristo ante un mundo, y ante tantas pseudo-verdades, y ante tanta gente que comparte el trono. Muchos dicen, será un poco mi energía, será un poco mi fuerza, será un poco la oración de una abuela y alguna vela que prendió alguna vieja, la difunta correa, o alguna botella que le pusieron al Gaullito Gil. No sé si estoy cruzando la vela con la botella, pero de algo de ahí debe ir. Entonces, está bien, la crucé, ¿no? Bueno, listo, está bien usted porque saben, porque son más impíos que yo, pero bueno, déjenlo ahí. Pero no le van a querer errar, porque el quien de la fe es nuestro Señor Jesucristo, único, solo en Él hay salvación. Él es el único que tiene ese trono, por eso levantamos bien la bandera. No vaya a ser cosa que nos confundamos. ¿Y en qué? Y esto me encanta, porque Romanos 1:16 va a decir una verdad contundente, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Yo no me avergüenzo de este evangelio, que es poderoso, que es poder de Dios para salvar. Y después también Marcos 1:15 va a decir, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo mismo dice, entonces arrepentíos y creed en el evangelio. La persona del evangelio es Cristo. La persona de la fe es Cristo. El qué de la fe es el evangelio. Y el resultado final, por las dudas, ¿cuál sería el resultado final de la fe? Y capaz que hay muchos aquí que si se ponen en teólogo como yo, la complican. A mí me gusta darle vuelta a la milanesa con estas cosas, pero es bastante simple la respuesta. ¿Cuál es el resultado final de la fe? ¿Cuál es el resultado final de la fe? O sea, si yo tengo fe, he creído en Cristo y entiendo el qué, el del Evangelio, ¿cuál es el resultado final de eso? Muy bien, simple, concreto, porque dice 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Teniendo esto, nosotros en claro, entendemos entonces la doctrina de la fe, que no es creer en cualquier cosa, que no es confiar en cualquier cosa, que no es andar poniéndole onda a la cosa, poniéndole fuerza. Viste, hay algunos que dicen, ponerle fe a esto, y no sé cómo hacen. A otros le hacen el ayuken, viste, ayuken. No necesariamente. No necesariamente. Porque la fe que tiene poder es la fe que salva. La dimensión de la única fe que es poderosa es la fe que salva. Hay otras fecitas. Hay otras creencitas. Hay otras confiancitas. Todo bien si las has tenido. Incluso he de decir, mis amados hermanos, que personas en esta sala y que conozco han puesto su fe y su confianza en su pareja, en su cónyuge, quien los ha traicionado y han quedado rotos por eso. Uno de los pilares de los 300, los muchachos van a saber cuál es. ¿Pasión por quién? ¿Pasión por qué? ¿Por qué? Y dijimos en los 300, hicimos en el retiro y juntamos un montón de hombres que estamos entendiendo esta verdad. Porque no hay nadie digno de depositar confianza. ¿A quién le voy a confiar mi vida? ¿En quién voy a poner mis horas? ¿En mi jefe? ¿En el político de turno? Aún he de decir, y perdón chicas, en tu esposa, o en una mujer, o en un hombre, ¿habría algún hombre digno de confiar, digno de depositar la fe, que sea el destinatario de tu fe? ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? Entonces ahí solo aparece una persona digna, una persona históricamente confiable, eternamente confiable, de acá para atrás y de acá para adelante, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso merece un aplauso. Que aplaudan los que confían en nuestro Señor Jesucristo. Solo en ti confiamos. En todo el universo. Tremendo. Qué lindo. Bueno, ya está. Gracias. Que el Señor le bendiga. Vamos, ya está. Sí, ya está. ¿O no? Ya con eso está. Y acá voy a profundizar un poquito más y vamos a ver dónde termina esto, porque quiero también seguir con el docente. Entonces la fe va a tener un componente, y esto te va a sorprender, que no es solamente ay, creo y nada más, sino que en realidad la doctrina de la fe tiene un componente mucho más complejo. Tiene un componente que va a abordar todo tu ser probablemente. Espíritu, mente, corazón, voluntad, va a atravesarte. No es que creo a, como quien dice a lo tonto. No, hay una cosa poderosa que tiene la fe y es importante definirla. La fe, y sigo con dos versículos más y ya voy a tratar de dejar el docente, Efesios 2:8, dice que es un don. Todos los que tienen fe la tienen porque les ha sido regalada. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hermoso. Pero una de las cosas más importantes a saber es que es tan importante la fe, este don y este regalo, que Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, en el versículo va a decir lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le buscan, que los que se acercan a Dios, crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que es una cosa central, digamos, tan importante es tener fe, que una de las cosas a las que el Señor nos llama, y si no hay fe, no hay posibilidad de agradarle a Dios, no hay posibilidad de entrar en esa dimensión. Por eso es tan importante esto de la fe. Y quiero citar una cosa más al medio, porque también el Señor nos ha llamado a ilustrar la época y a correr a un costado algunos espíritus de confusión que a veces aparecen. escuchado y en algunos púlpitos se habla mucho del amor. Y aparentemente el amor es el único elemento que fuese necesario para poder acceder a Dios, porque Dios es amor. Y en la tergiversación de algunos conceptos bíblicos nos olvidamos de algunas cosas centrales. Ustedes saben que el amor y la fe son una clase de sociedad doctrinal importantísima. No pueden ir separados, pero hay una cosa que hay que entender. La fe, de alguna manera, es primero en nuestro viaje. El amor es antes y será después, pero a los humanos, sin tener fe, no tenemos acceso al amor. Síganme. Juan 3:16 va a decir, porque de tal manera, el amor es antes, Dios es amor. El fin de todo es el amor. El amor nunca dejará de ser. El amor siempre estará, estuvo y estará, siempre. Porque Dios, básicamente todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque nos ama. Pero Dios tuvo la necesidad de crear medios para que nosotros entendamos el amor y accedamos a esos niveles y dimensiones del amor, a través de Cristo, por supuesto. Entonces, el capítulo más importante del amor, que es 1 Corintios capítulo 13, anótenlo y después lo estudian, tiene una revelación muy profunda que no todos la leen o la entienden cuando la leen. Ahí está el versículo que dice, porque el amor es sufrido, es benigno, es el versículo más lindo. Pero después de esto va a decir que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Ese pasaje también va a decir que el amor nunca deja de ser, pero las otras cosas pasarán. Van a pasar las profecías, va a pasar la esperanza, va a pasar la ciencia, va a pasar todo, pero el amor nunca dejará de ser. Todo lo otro pasa, el amor es el fin. Entonces, de alguna manera, vos tenés que saber y entender esto. Y termino la parte difícil. Nuestro destino final es el amor. El amor es donde llegamos. El amor es lo que moviliza todo. Pero no hay manera de poder llegar a ese destino, de conocer ese destino, si no estamos en el vehículo que la fe nos promueve, que la fe nos hace, en el que la fe nos mete. Como yo quiero ir a Disney. Ese es el objetivo final. Queremos llegar a Disney, vamos a ir a Disney. No estamos en Disney, estamos en Argentina. Y el dólar está a 500 pesos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que subirte un avión y hasta que no te subas al avión y te bajes del avión y cuando te bajes del avión y llegues a Disney, ahí podés desistir del avión. Mientras tanto, sin avión, no hay Disney. Sin fe, es imposible entrar en la dimensión de la salvación, entrar en la dimensión del reino, entrar en la dimensión del amor. Lo que la gente dice que entiende de amor sin el componente de la fe no es el amor de Dios. La única manera de descubrir la dimensión del amor de Dios por el cual Dios envió a morir a su Hijo en la cruz es a través de creer, es a través de la fe. Cuando uno cree, recién ahí se le abren los ojos a la dimensión del amor. No hay forma de hacerlo al revés. Gracias por decir amén. Después, no importa, ¿eh? El asado, prendan el fuego. Porque hoy muchos están diciendo, nos amemos porque Dios es amor y todos los que se aman vamos a llegar al mismo camino. Vos sabés que si no hay fe en Cristo, no hay posibilidad de descubrir y desandar ese amor. Es el punto cero, no hay manera. Porque como mismo Cristo le decía a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino y vos solo podés nacer a través de Cristo y solo eso se hace a través de la fe como un punto cero inicial. Hermoso, ¿no? Pasaje. Bueno, ¿los confundí mucho? ¿No? ¿Vamos en concreto? Perfecto. Voy rápido y el Señor seguramente va a tener algo lindo para el final. Una cosa más, como para que te quede claro y nos quede claro a todos, la fe tiene como esta naturaleza. De alguna manera, el primer punto es que es el único acceso a Cristo, es el único acceso a la salvación. La fe en Cristo, el Evangelio, esta confianza, que es un don de Dios, es la única manera de acceder a Cristo. Número dos, hay una acción divina que yo la veo, a mí me pone muy contento cuando la sospecho, A veces cuando los vemos en los 300, estamos ahora craneando el encuentro de damas, vemos lo que pasa en la Misión Kit, los sábados en el Ministerio Generacional. Vos cuando vas a trabajar, ¿no? Charlá, salen conversaciones que uno no había previsto, con gente quizás que no conoce de Dios, pero que está necesitada, ¿verdad? Salen los temas. Y ahí uno se da cuenta que hay un agente que se llama Espíritu Santo que está hablándole al oído a la gente todo el tiempo. Y que está, ¿no?, convenciendo él a la gente de pecado, justicia y juicio, porque esa es su función. Esos son los pasajes que afirman este punto. Hay una influencia del Espíritu Santo. Si vos estás acá sentado, no es necesariamente porque o el pastor te invitó o un amigo te invitó, sino porque el Espíritu Santo ya te venía hablando de antes. Y eso significa que el Espíritu Santo está abonando una fe que hay en tu corazón, que la está alimentando, que está diciéndote, algunos es... No están entendiendo que es fe, no están entendiendo que se llama Espíritu Santo el que les habla. No entienden esa dimensión. Otros ya lo vemos actuar. Porque no hay forma de que la fe te sea dada si es que el Espíritu Santo no está haciendo una obra allí. Finalmente, también 1 Corintios dice que no hay posibilidad de que alguien confiese que Jesucristo es el Señor si no se le ha revelado el Espíritu Santo. Tremendo eso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una hermana que nunca nadie le predicó, una vez lo conté, que en su casa todo menos cristianismo, y un día llegó a su habitación, cerró la puerta, se le doblaron las rodillas, empezó a llorar y empezó a decir, Jesús, te necesito, y no entendía nada, parecía como loca, deseando algo que ni siquiera entendía, Jesús, te necesito, lloró, y a partir de ese momento pasó a ser más cristiana que vos. Imagínate, yo digo que es San Pablo ella. Es como el apóstol Pablo, ¿viste? Lo convirtieron camino a Damasco, bueno, ella la convirtieron camino al Cerro de las Rosas, no sé dónde. Porque el Espíritu Santo está haciendo esas cosas todo el tiempo. Por eso uno tiene que soltar la palabra, dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Anda predicando, anda soltando, porque no será tu predicación la que convenza a nadie de nada, ni la que active la fe en nadie, sino que el Espíritu Santo está operando en la tierra, haciendo lo que tiene que hacer. Tremendo eso, ¿no? Y por último, de este punto, de esta página, es el texto brillante de Romanos capítulo 10, versículo 8, que te lo quiero citar, porque me parece muy importante que también lo entendamos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de qué? De fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tremendo, poderosa palabra del Señor. Entonces, acá hay algo tremendo, poderoso, que empieza a pasar en la vida de todos, y es que hay una cosa. ¿Vos podés decir algo que no crees? Síganme y piensen y me contestan. ¿Vos podrías decir algo que no crees? Sí, ¿verdad? Yo puedo decir sí, porque el chamullo, típico, ¿no? Ahora, ¿podrías creer algo y no decirlo? No hay forma, te sale por los poros. No hay manera de que uno, cuando uno cree algo, ama algo, lo ha creído en su corazón, te sale. Vas a tener que andar, se te sale. Por eso que en realidad la manifestación de que la fe ha sido activada, la fe poderosa, la fe que salva, es la confesión del nombre de Cristo en tu boca, porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no hay manera de creer en el corazón y no confesar con la boca. Se puede confesar con la boca y no creer con el corazón, y por eso hay un montón de iglesias falsas y un montón de cristianos falsos predicando, pero cuando uno ha creído en el corazón y está apasionado por Cristo y te vibra el cuerpo y entendés que no tenés otra cosa más que hacer en el mundo que creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y esa fe te conmueve, mueve, te enciende, te quema por dentro, tu boca está llena del nombre de Cristo todo el tiempo, las 24 horas del día, tu Instagram, tu Facebook, y en un momento te dice, loco, pará con Cristo. Bienvenido a la manifestación de alguien que es salvo y que ha sido encendido a la fe en Cristo. Pero ese texto también me da el pie para algo poderosamente contundente que muchos que no son cristianos suelen bastardear de los evangélicos. Y acá me pongo la camiseta y defiendo el gremio. Ponga la camiseta y defiendo el gremio. Porque, claro, hace la fe, te creen cualquier cosa. Porque no sé qué, ¿viste? Pero el texto que recién leímos de Romanos, cuando habla del corazón, el corazón es el centro de comando, es la vida entera. Y acá yo me acordé de un profesor de oratoria que tenía cuando hacía cursos para aprender a hablar en público y cosas así, que él me dijo algo que después lo estudié en los libros de oratoria y dije, acá hay una verdad central del Evangelio. Escucha, a los que les gusta, si no, y les tiro un tip, después le mando el CBU, porque esto está fuera de programa, digamos. Tranquilos. Un buen orador, un buen discurso, tiene tres elementos. Vos podrías prescindir de alguno, pero si tienen los tres, golazo. Lo primero es convencer. Cuando vos convences, estás apelando a la razón, a la mente. Uno convence con datos, con estadísticas, con números, con historia, con años, con comparaciones. Uno convence. Cuando yo convenzo, ¡pum!, golpazo. O sea, en el año 1989 la inflación era tanto y ahora, comparado con el año 2010, tanto, quiere decir que pasó esto y ya está. Y no hay más. Listo, dato concreto. Eso a la razón la apela y la convence. Pero me decía, pero no te va a quedar ahí porque faltan dos elementos. El segundo elemento es apelar a la emoción y esa conmover, ya no es convencer, es conmover. Entonces, vos tenés que contar la historia de tu abuelo, vos tenés que contar cuando sentías el olor a torta que hacía tu abuela y entraba y entonces ahí y hablas de, o de tu papá, o que en ese momento de la historia algo pasó, o con un hijo, cosas que lleguen al corazón, que hace que uno se emocione. Que la gente llore, que vos te emociones. Entonces eso toca otra parte de la persona. Y la persona, capaz que con el dato, hay gente que los datos no le dicen mucho, pero vos lo emocionaste y ahí lograste conectarlo. Pero falta el tercer punto. Lo primero era convencer, conmover, y lo tercero es persuadir. Y acá yo, si he logrado convencerte con datos, si he logrado conmoverte el corazón, ahora voy a llamarte a la acción. Porque necesito que vos hagas algo, que vos cambies una conducta, que vos me acompañes en tal o cual acción, que vos logres cambiar algo que tiene que ver con tu voluntad. Entonces, de alguna manera, ahí se completa. Y un gran orador, me decía mi profesor de oratoria, es quien logra entonces este objetivo final de haber convencido, conmovido y persuadido a las personas. Y yo dije, listo, bingo, eso es la fe. Eso es la fe. La fe apela a todas las dimensiones del ser. No es solo una cosa que uno siente y no entiende. La fe, y acá voy a ir rápido a cerrar casi este mensaje, la fe va a apelar a tres elementos o tres acepciones o tres maneras de entenderla. La fe tiene un componente intelectual tremendo, mis amados hermanos. Y yo quiero que vos te conectes con el pasado, con la historia de tu vida, con la historia de tus padres, con testimonios que hay acá. Si no querés y no tenés ninguno, conectate con una Biblia que está escrita hace no sé cuántos miles de año que tiene miles y miles de datos y de testimonios de la presencia de un Dios que no ha parado de manifestarse en la tierra y que ha hecho un montón de cosas desde la creación del mundo y el universo, después de liberar al pueblo, de abrir el Mar Rojo, pero después no ha parado de hacer cosas contundentes en la vida de nosotros, en la vida de la persona. Acá hay miles de testimonios en estas sillas de un Dios que ha estado presente haciendo cosas reales, concretas, demostrables. Intelectualmente me convenciste. Por eso después lean si quieren 1 Corintios 15, cuando Pablo empieza a dar los argumentos de un Cristo resucitado que se le apareció a 500 personas, que después hizo esto, después hizo esto, que nosotros lo vimos. Entonces empezaron a pasar cosas. La gente empezó a creer en aquel tiempo, no en unos locos que andaban diciendo gilada, perdón por la palabra loco, sino en un montón de gente que tenía datos para demostrar la resurrección de Jesucristo, la vida, porque la gente lo había visto, los milagros, los ciegos, los paralíticos, los leprosos sanados, estaban ahí los muertos resucitados. Y ahora se para este mismo Cristo a decir: yo resucité. Entonces todo el mundo creyó porque los testigos oculares de ese momento lo habían visto. Así como nosotros hemos visto y recibido los milagros contundentes, intelectualmente sólidos, para poder decirle al mundo que intelectualmente tengo una fe que es sólida. Ningún cree cualquier cosa. Me enojé, pero no estoy enojado con ustedes. Agarremos los libros, chicos, ¿eh? Vos sabés que, no lo puse acá porque iba a ser mucho, estoy estudiando y escribiendo el destino de la visión que se llama Ser Contracultura. Y en él he estudiado el transcurso del devenir de la historia de Cristo hasta acá, en cómo desde el cristianismo, o sea, el año cero, pasando por todas las edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la contemporánea, la mayoría de los científicos que hicieron todas las revoluciones industriales, científicas, educativas, políticas, intelectuales, fueron personas inspiradas por Cristo, inspiradas por la fe, que desde ese motor que la fe les dio y un llamado a servir a una sociedad y a una comunidad en la que estaban, los tipos hicieron inventos, hicieron revoluciones. Solucionaron problemas, crearon soluciones de salud, soluciones económicas, soluciones tecnológicas. A través de ahí, esa gente, vos te pensás que no piensa. Te voy a decir una cosa más. Mírense, péguense una mirada. Péguense, pero una buena mirada. En serio, mirá, mirá, cogotea, cogotea. Vos te pensás que la gente que está acá no piensa. A ver, yo te voy a decir, a ver si ponele que vino un infiltrado hoy. Si hubiera un Judas en la sala. Che, Judas, ¿vos te pensás que nosotros acá no pensamos, que no estudiamos, que no tenemos lógica, que no nos gustan los libros, que no tenemos, que no... ¿Qué te pensás, Judas? Montón. La fe es totalmente intelectual, chicos. Totalmente, porque el primer atributo de la fe es la razón. Por eso también... El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, si no me equivoco, va a decir: no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿no?, cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. O sea, y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. La fe es intelectual. Totalmente. Contundente eso, ¿no? ¿Cómo te quedó? ¿Bien? ¿Bien, no? Porque viste que hubo una época que decían: no estudien porque a los cristianos les hace falta estudiar. No, olvídate, estudiá. Estudiemos, porque nuestra fe es totalmente intelectual. Segundo, miren, mis amados hermanos, yo he estado en algunos lugares donde me he emocionado, me ha emocionado la música, he ido a shows, he ido a lugares artísticos. Cuando vos vas a la cancha, se siente una cosa. Acá hay algunos que son fanáticos de la cancha, ahí lo veo el Michael, que yo, viste que se siente una cosa, una emoción, ¿no? Y otro lugar, yo nunca he sentido una emoción tan fuerte. Mis emociones a flor, he llorado, me he reído, me he desplomado, he querido salir corriendo, me he puesto contento, alegre, a veces triste. Las emociones más grandes las he sentido en el ámbito de la presencia de la fe, en la presencia de Cristo. A través de la fe me he podido conectar con emociones que ni sabía que tenía. Y dije, no te puedo creer. También soy eso. Estoy vivo. No solamente soy un intelectual. Estoy vivo. Se me ponen los pelos de piel de gallina. Lloro. Me pongo contento. Estoy animado. Esas emociones solo las siente alguien que está apasionado por Cristo porque se le ha despertado la fe. Porque la fe tiene un componente emocional poderoso, tremendo. Y por último, por supuesto, la fe en calidad de voluntad. Lo volitivo, es decir, la acción. Después a mí, mi vida ha sido, yo he hecho un montón de cosas solamente por fe. Porque si no tenés esto, guarda, no te va a querer confundir. La última parte es, si te emocionaste, si la pensaste de acá, después, dale, dale. Dale que, dale, porque si no dale, no hay fe. La fe se cierra cuando vos accionás, como dice Santiago. Es una fe que tiene que estar viva, no tiene que estar muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obra significa que no hay voluntad, que no has tomado decisiones inspirado en esa fe que te emocionó y que te convenció. Entonces, cuando vos salís y haces cosas, vas a golpear la puerta, visitas a alguien, le habla al Cristo, conseguís trabajo, hacés lo que tenés que hacer, el Señor te abre puertas, te abre camino y te lleva a lugares donde ni habías pensado estar, pero es porque hiciste algo en nombre de Cristo, inspirado por esa fe. Son los tres componentes de la fe. Es una fe que está en la mente, que está en el corazón y que está en la acción y que el Señor siempre la bendice y la apoya. Es una fe todopoderosa. Así como existe el himno nacional argentino, hay un himno de la fe que está en Hebreos capítulo 11. Y que te voy a invitar a escucharlo. Hay un video que quiero pasar. No sé, cerrar los ojos, podemos apagar la luz de la sala. Es de puño y letra lo que va a decir texto bíblico. Porque es tan hermoso este himno. Es realmente, no tiene desperdicio. Después también anótalo y léelo. Quisiera pasarlo a este video para que vos te conectes con Hebreos capítulo 11, el himno nacional o mundial de la fe, que dice así.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección. Mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros.
Anoté como para simplemente agregar, no a la Biblia, sino a esta noche, unas palabras finales de esperanza, porque la historia de los héroes de la fe de Hebreos 11 se sigue escribiendo en nosotros. Y cuando voy leyendo lo que hizo uno, lo que hizo el otro, lo que hizo Abraham, lo que hizo Sara, lo que hizo Noé, lo que hizo Gedeón, y ahí los miro y sé que la pluma hermosa de un ángel que sigue escribiendo historias de fe pone tu nombre ahí, porque ni siquiera se trata de que consigas lo que querés o seas un gran héroe, porque el texto termina, no sé si lo notaron, con un montón de gente que no logró lo que quería. Y la palabra del Señor nos dice que esas personas no consiguieron lo que querían para que la perfección de la fe fuese completada en nosotros, para que nosotros pudiésemos terminar de entender de qué va esto. Que tampoco es una cuestión de exitismo, sino es una cuestión de salvación. Entonces tu fe es suficiente. Esa fe poderosa, la fe que te salva, la fe en Cristo, es suficiente. No hace falta más nada, porque Cristo también decía, si tuviese fe como un grano de mostaza. Pues si no, yo no tengo ese don de fe. No, si, ya te dije que no te estoy hablando del don de fe, te estoy hablando de la fe que salva. Que parece que con un poquito así es suficiente para que nazcas de nuevo, seas un hijo de Dios, una hija de Dios, y entonces te puedas presentar delante de la presencia del Rey del Universo como hijo. Y dirás entonces, Padre, y el Padre te dirá, Hijo, y habrá una relación filial donde Dios acudirá a todas tus necesidades y solventará todas las necesidades y va a hacer todo lo que le pidas. En el nombre de Jesús. La fe hace la diferencia, es lo que transforma a un sistema opresor en un sinnúmero de posibilidades de bendición. Es lo que transforma las enfermedades en milagros, las utopías en vivencias, las prisiones en patrias, las victorias en algo no necesario para seguir creyendo. La fe despierta nuestra imaginación porque nos hace ver cosas que no existen. Es lo que le da sentido a las costumbres y también lo que las destruye. Es lo que nos hace ser invencibles y a la vez nos desnuda frente a nuestras debilidades. La fe nos hace ser las personas más especiales y a la vez las más comunes. Nos permite acceder a mundos espirituales increíbles, pero a la vez nos acerca a la realidad para solucionarla. La fe puede traducirse en un pedazo de pan o en una visión universal de la humanidad. Puede generar planes de solución inmediata o algunos que llevarán toda una vida de construcción. La fe es incomprensible tanto para los sabios como para los ignorantes, aunque ambos, solo con creer en Cristo, pueden ser salvos y luego hacer cosas increíbles con ella. ¿Querés ponerte de pie? Ponete de pie. Denle un aplauso a la fe, al Señor. Y en este espíritu poderoso de la fe poderosa, yo quiero pedirte que ores hoy. La primera oración que voy a hacer es para invitar. Si hubiese alguien en esta noche que le había errado a la cosa con la fe. Viste, bueno, si yo creía que tenía fe, pero la había puesto en otras cosas, o en mí, o en personas. Pero mi primera oración hoy es, por si vos querés recibir al Señor Jesús, que esta fe, viste, el quién es Cristo, el qué, el Evangelio, y el fin de tu fe que sea la salvación de tu alma. Si eso pasa, entonces después, todas las oraciones son para vos. Cierren sus ojos y repitan conmigo, repítanlo los que nunca lo hicieron y repítanlo todos. Señor Jesús, recibo el regalo de la fe. Señor Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres el autor y consumador de la fe. Perdona mis pecados. Acéptame como tu hijo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y ahora con tus ojos cerrados, yo te quiero pedir que uses tu fe en la siguiente oración. Que pidas por lo que necesites, sabiendo que tu oración será escuchada. Porque el autor y consumador de la fe que nos ha hecho salvos está ahí pendiente para asistirnos, para enseñarnos, para corregirnos si fuese necesario, pero Él ha prometido que todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Y yo sé que se viene un tiempo para la iglesia del mundo donde las oraciones de los hijos serán contestadas. Las oraciones de aquellos que oran con fe. Esta fe poderosa no es la fe ni la del don ni la fe intelectual, es la fe poderosa de la salvación. Serán contestadas. Probablemente pediremos para que salvación le llegue a otros, para que sanidad le llegue, para que bendición, para que lo que sea necesario que alguien esté necesitando o para que lo que vos necesites venga. Entonces, en este momento, abrí tu boca y pedile al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, la iglesia pide. O la iglesia ora con fe. La iglesia, Señor, una iglesia que recibe esta fe poderosa que nos hace ser hijos tuyos, Señor. Como hijos y con esa autoridad de hijos que tú nos diste, clamamos Abba Padre y también clamamos por nuestras necesidades. Clamamos por nuestras enfermedades, clamamos por nuestras tristezas, clamamos por nuestros hijos, clamamos por nuestras esposas, clamamos por nuestros esposos, clamamos por nuestros padres, clamamos por nuestra ciudad, clamamos por esta provincia, clamamos por esta nación. Tus hijos claman. Señor, en el nombre de Jesús, el clamor ha subido a tu presencia, como en Egipto. Y te clamamos que tú entonces envíes libertad, liberación, sanidad, salvación, lo que sea necesario, Señor. Gracias, Padre, por esta noche y por la fe. Gracias por los héroes de la fe que han pisado esta tierra, de los cuales la tierra no era digno. Y yo sé, Señor, que también acá hay personas por las cuales este suelo no es digno, porque son héroes, heroínas de la fe, que tú me has dado la posibilidad de conocer y seguiremos conociendo, porque nos queda tarea por hacer. Hacen falta personas de fe que pisen la tierra y que anden desparramando esa fe en el entorno, predicando tu palabra, haciendo la obra de evangelista, haciendo la obra que hace falta en la tierra, abriendo su boca y predicando tu palabra para que el Espíritu Santo entonces convenza de pecado, justicia y juicio en el último tiempo. Son las últimas acciones de la iglesia en la tierra. Señor, hacen falta personas de fe, por eso henos aquí. Henos aquí, Señor, gracias por el regalo de la fe. Te prometemos que andaremos como deba ser digno de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.